13 de junio de 1987, bajo la dictadura del general Augusto Pinochet, más de 180 familias de extrema pobreza fueron desalojadas violentamente por las fuerzas policiales desde un campamento en la provincia de Iquique, en Chile, y reubicadas en el sector de Alto Hospicio, un lugar polvoriento e inhóspito, perdido en medio del desierto, carente de luz eléctrica, agua potable y alcantarillado. Tampoco tenían oficinas públicas, colegios u hospitales. De hecho, ni siquiera existían casas, calles pavimentadas, calzadas, áreas verdes, señales de tránsito o locomoción. Los camiones recolectores de basura tampoco pasaban por el lugar, lo que provocó que los alrededores se transformaran en cerros de inmundicia prácticamente imposibles de erradicar, con el riesgo sanitario que esto conlleva. A más de 30 años, Alto Hospicio sigue en pie, en mitad del desierto. Actualmente cuenta con casi 125.000 habitantes y se ha ido urbanizando poco a poco, dentro de lo posible. Se abrieron pequeños negocios, un par de escuelas e incluso una comisaría. Sin embargo, las condiciones continúan siendo realmente extremas. Alto Hospicio es una comuna y ciudad chilena ubicada en la región de Tarapacá, a más de 400 metros del nivel del mar. Según un estudio urbano y territorial entregado en 2014 por la Universidad Católica de Chile, ocupaba el último lugar en el ranking de calidad de vida en el país. No es para menos. El insoportable calor del día, el insufrible frío de la noche, la pobreza, el desempleo y las viviendas de material liviano no pintan un panorama demasiado alentador como para vivir ni proyectarse. Muchos desean abandonar Alto Hospicio, pero es difícil salir de allí sin dinero. La mayoría de la gente se esfuerza día a día por sobrevivir en condiciones de extrema pobreza. Un par de veces a la semana, un camión comunal sale a repartir agua potable a las viviendas ubicadas en los sectores más pobres, y las dueñas de casa salen con bidones a recogerla durante la madrugada, dado que en algunos sitios aún no existe sistema de alcantarillado. Algunos padres de familia se pierden días enteros en los yacimientos mineros a cambio de miserables sueldos o bien recolectando basura. La vida es muy difícil en Alto Hospicio. A principios del año 2000, una serie de extrañas desapariciones llamaron la atención de la prensa nacional, y algunos voceros de gobierno tuvieron que dar la cara ante la inquietud de una indignada población que llevaba 2 años solicitando ayuda de las autoridades, sin encontrar respuestas. El triste caso de las niñas de Alto Hospicio es uno de los pasajes más devastadores y vergonzosos de la historia policial chilena. La indiferencia y el menosprecio con el cual fueron tratados los familiares de las víctimas por parte de las autoridades políticas y la policía es el reflejo de un clasismo que por décadas ha caracterizado a ciertos sectores de este país. Todo comenzó a mediados de septiembre de 1998, cuando algunos periódicos regionales dieron la noticia del hallazgo de un cadáver en una playa cercana al sector de Alto Hospicio. Se identificó el cuerpo como el de Graciela Montserrat Sarabia, de 17 años. La policía contó con reportes de unos pescadores que se encontraban a varios metros de la playa, en sus embarcaciones, y que aseguraban haber visto un automóvil blanco estacionado en el lugar, y lo que parecía ser una pareja discutiendo y forcejeando. Se encontraban demasiado lejos como para identificar al sujeto, y decidieron no intervenir, pues no creyeron que aquello terminaría en un crimen. La joven había sido golpeada repetidas veces en el rostro con una piedra, lo que le había producido la muerte. También mostraba varios moretones en los costados, posiblemente porque el asesino la había pateado en el piso antes o después de asesinarla. El país se aprestaba a celebrar las fiestas patrias, por lo que pronto el misterioso crimen pasó a segundo plano. El caso se enfrió rápidamente, sin que la policía encontrara un solo sospechoso. El 24 de noviembre de 1999, más de un año después del asesinato de Graciela, una menor de 14 años llamada Macarena Sánchez desapareció misteriosamente. La chica se dirigía a su liceo por la mañana, pero nunca llegó a su destino. La respuesta de la policía con respecto a la desaparición fue insólita. Le dijeron a sus padres que muchas jóvenes solían prostituirse en Iquique o incluso fuera del país, y que posiblemente Macarena había huido de casa en busca de dinero. Les recomendaron que esperaran un par de días, pues muy probablemente la niña volvería a casa. Pasaron días, semanas y meses, y las esperanzas de encontrar a la chica con vida se fueron desvaneciendo, mientras que las autoridades no llevaron a cabo ninguna investigación seria al respecto, asumiendo injustificadamente que se trataba de un caso de abandono de hogar voluntario. El 21 de febrero del año 2000, otra chica fue reportada como desaparecida. Su nombre era Sara Gómez. Un mes más tarde, el 23 de marzo, Laura Solá, de 14 años, fue vista por última vez mientras se dirigía a su liceo. El 5 de abril, la menor Katherine Arce tampoco volvió a su hogar y se le dio por extraviada. Así, una a una, varias adolescentes de alto hospicio iban esfumándose sin dejar rastro. No había testigos ni sospechosos, y la única respuesta que ofrecía la policía era que se habían marchado de la región en busca de otras oportunidades. El poco tacto con el que se trató a los padres de las niñas desaparecidas comenzó a sacar ronchas a los familiares, quienes decidieron recorrer ellos mismos las calles en busca de respuestas. Debido a las pocas oportunidades laborales, problemas de drogas o de índole familiar, algunas jóvenes solían irse de casa en busca de una vida mejor, y en algunas ocasiones la prostitución ofrecía la forma más rápida y sencilla de escapar de la pobreza. O al menos ese era el discurso de Carabineros. Se rumoreaba que incluso algunas llegaban a Perú o Bolivia por medio de turbias redes de prostitución. Los verdaderos tentáculos de un negocio tan truculento como el tráfico de blancas jamás ha sido desentrañado del todo, aunque para muchos era una realidad palpable en Alto Hospicio. El 22 de mayo, otra chica de 17 años desaparecía después de salir de su liceo. Patricia Palma era la sexta muchacha a la que literalmente se había tragado la tierra. 11 días más tarde, Macarena Montesinos corría la misma suerte. La octava víctima, Viviana Garay, desapareció un mes después, pero su padre no se quedaría de brazos cruzados. Meses antes, Orlando Garay había leído un volante en donde se pedía información sobre otra niña perdida, Katherine Arce. De hecho, su propia hija se lo había mostrado días antes de desaparecer y lo pegó en un poste de alumbrado fuera de su casa. Orlando lo cogió y buscó la dirección, visitó a la familia y se dio cuenta que Viviana y Katherine iban en el mismo liceo. Fue así como se enteró que otras 6 niñas habían desaparecido en similares circunstancias. Decidió organizar a los familiares e ir a presionar tanto a las autoridades como a la policía. Orlando Garay era un padre desesperado, al igual que todos los demás. Sin embargo, su personalidad contestataria contagió a todos aquellos que buscaban a sus hijas. Es cierto que era un sujeto un tanto conflictivo, pero quizá eso sirvió para que algunos sectores escucharan sus quejas. Algo estaba pasando en Alto Hospicio y las autoridades no estaban prestando atención a las evidencias. La posibilidad de que una red de prostitución y de tráfico de menores operara en el sector tenía inquietos a los pobladores, aunque Carabineros trataba de poner paños fríos a la situación. Si bien las desapariciones se detuvieron durante algunos meses, los familiares de las niñas perdidas de Alto Hospicio continuaron presionando a las autoridades. Comandados por el padre de Viviana Garay, Orlando Garay, se organizaron y comenzaron a peinar la zona en busca de evidencias. Visitaron varios pueblos, dejando volantes y fotografías de sus hijas. Invirtieron sus modestos ahorros en costear viajes por todo el norte de Chile, con el fin de encontrar alguna respuesta. Lamentablemente, todo fue en vano. Días más tarde, volvieron a reunirse para organizar una segunda búsqueda masiva. Esta vez se centraron en sectores cercanos, pero de acceso dificultoso. Y allí aparecieron las primeras pistas. El 18 de julio del año 2000, el uniforme de colegio y la mochila de Viviana Garay aparecieron en un vertedero relativamente cerca de Alto Hospicio. Pocas horas después, la mochila, cuadernos y ropa de Catherine Arce fueron encontradas en otro basural. Algunas de las prendas estaban manchadas de sangre. Durante varios meses, el calvario de los padres de Alto Hospicio había generado una gran repercusión en los medios de comunicación. Probablemente una de las imágenes más terribles y desoladoras fueron las emitidas por un noticiario que cubrió el momento exacto en que Inés Valdivia encontraba la ropa interior de su nieta en una quebrada. El desgarrador llanto de la mujer al reconocer la prenda resumía el dolor de todos los padres que aún no encontraban a sus hijas. Con pancartas en mano, los familiares realizaban pequeñas marchas y atrajeron paulatinamente la atención de la prensa. Por primera vez, se daba a conocer públicamente el caso y las extrañas circunstancias que lo rodeaban. Todas las jóvenes desaparecieron mientras se dirigían o retiraban de su centro de estudio. Los padres coincidían en que sus hijas no podían haber huido de sus casas y que algo malo les había pasado. Todas estudiaban o trabajaban, se habían criado en hogares humildes, pero estructurados y con valores, y merecían una investigación seria por parte de las autoridades. En mayo del año 2001, una comisión especial conformada por Carabineros y la Policía de Investigaciones se centró en resolver el caso de las adolescentes extraviadas en Alto Hospicio, pero los resultados fueron nulos. Con el pasar de los meses, nuevamente los ánimos comenzaron a calentarse y las manifestaciones fueron sumando adeptos. Orlando Garay siguió ejerciendo presión y consiguió que importantes medios de comunicación se fijaran en el caso. Los padres de las niñas perdidas de Alto Hospicio llegaron a encadenarse frente a un edificio gubernamental con el fin de conseguir una audiencia con el presidente de la República para que atendiera a sus demandas. Ricardo Lagos, quien justamente se encontraba de gira por Iquique, accedió a la petición. Sin embargo, lejos de empatizar con los desesperados padres, se mostró bastante frío. Aseguró que la policía y Carabineros hacía todo lo posible por encontrar a sus hijas, pero que de momento solo quedaba esperar. Ante la recriminación de algunos familiares que insistían en que algunos procedimientos no se habían realizado de forma correcta, simplemente dio media vuelta y les dijo adiós. Posteriormente, frente a las cámaras, declararía: "Esta es la investigación más completa que se ha hecho. Yo no estoy en condiciones de hacer nada más. Encantado los vuelvo a recibir si ellos tienen elementos nuevos que aportarme". En pocas palabras, estaba endosando la responsabilidad a los propios padres de aportar pistas o pruebas para continuar con la investigación. Poco antes, el diputado de C, Jorge Burgos, avaló la principal tesis policiaca, que apuntaba a que las menores habrían abandonado sus hogares por una decisión personal, debido principalmente a malas condiciones económicas, drogadicción e incluso violencia intrafamiliar. Al mismo tiempo, aseguró que varias pistas indicarían que algunas de estas niñas estarían ejerciendo la prostitución en las calles de Tacna, Perú, y que incluso habían sido vistas. A pesar de que la población de Alto Hospicio apoyaba a los desconsolados padres, las declaraciones de Burgos y otros oficiales de carabineros despertaron cierta suspicacia. El mismo padre de una de las niñas declaró haber sido contactado telefónicamente por su hija días después de desaparecer. Según su testimonio, escuchó la angustiada voz de la chica que le decía que estaba en Perú y que había sido raptada. El hombre viajó con toda su familia a Tacna en busca de la menor, pero no encontró ningún rastro. Quizás se trató de una llamada falsa, aunque nunca pudo ser corroborado. La reconocida psiquiatra María Luisa Cordero visitó Iquique a fines de septiembre del año 2001 para participar en un congreso de psiquiatría. Ante algunas preguntas relacionadas con el caso, señaló: "Que me perdonen los familiares de las 6 niñas desaparecidas de Alto Hospicio, pero estoy segura de que ellas se fueron de sus hogares buscando mejores perspectivas económicas debido a la precariedad en que vivían". La psiquiatra realizó estas declaraciones una semana antes de que los cadáveres comenzaran a ser rescatados desde distintos basurales y piques mineros. Como diría Ricardo Leiva en su libro Las Reinas del Desierto, no sería la única que tendría que tragarse todas sus desafortunadas palabras. El 3 de octubre del 2001 ocurriría lo inimaginable. Guido Utreras, un repartidor de huevos de la zona conocido como El Guaso, viajaba en su furgón utilitario por la carretera que une Iquique con la Ruta 5 Norte, cuando cerca de las 14 horas vio a una solitaria niña caminando al borde de la carretera, que parecía sucia y desorientada. Aquello le sorprendió, pues en aquel sector no hay casas cercanas, y no dudó en detener su vehículo para preguntarle si le había ocurrido algo. La menor de 13 años le dijo que un hombre había intentado violarla y luego la había arrojado dentro de un profundo agujero con las manos atadas. Había quedado inconsciente, pero tras despertar, consiguió librarse de sus ataduras y caminó hasta la carretera en busca de ayuda. Con heridas de diversa gravedad, la joven resistió hasta llegar a la comisaría de Alto Hospicio, desde donde fue derivada de urgencia al Hospital Regional de Iquique. Los primeros exámenes dictaminaron que la menor sufría de fractura de cráneo y clavícula derecha, una contusión en el tórax, una herida cortante en la región frontal de la cabeza y traumatismo encefalocraniano con pérdida de conocimiento. También se confirmó que fue víctima de violación. Uno de los médicos que la atendió, el doctor Pedro Iriondo Correa, se mostró muy preocupado por la niña e insistió en que podía ayudarla si ésta le contaba todo lo que había ocurrido. Bárbara N., como se identificó a la chica, contó que aquella mañana un supuesto taxista la invitó a subir a su automóvil para llevarla hasta su liceo. Ella aceptó, pero luego se dio cuenta de que el trayecto no se le hacía familiar. En cierto momento, el hombre extrajo un cuchillo y le ordenó que se quedara quieta o la mataría. La llevó a 4 kilómetros de la carretera, cerca de un pique minero en mitad del desierto, en donde la ató para posteriormente violarla. Luego, ambos abandonaron el vehículo y la obligó a ponerse de rodillas frente al pique. Allí le dijo que él había asesinado a las niñas perdidas de Alto Hospicio. Bárbara estaba aterrada, rogó por su vida e incluso había tratado de conmover a su agresor regalándole un sándwich que traía en su mochila minutos antes, pero este había ignorado el gesto. Fue entonces cuando la empujó dentro del agujero y comenzó a lanzarle pesadas piedras, dos de las cuales le dieron en la cabeza y la chica perdió la conciencia. Bárbara N. tuvo suerte, pues cayó en un borde del pique a unos 17 metros de profundidad. De no haber sido así, se habría precipitado a casi 200 metros hacia su muerte. Cuando despertó, no podía moverse debido a varias rocas que el violador y asesino le había lanzado encima. La chica esperó unos minutos antes de levantarse y caminar los 4 kilómetros que la distanciaban de la carretera para pedir ayuda. Había perdido mucha sangre, tenía la cabeza destrozada y se desmayó en el trayecto, pero logró llegar hasta el lugar en donde transitaban algunos vehículos y la furgoneta se detuvo para auxiliarla. Justo detrás de ellos se encontraba el auto del hombre que había intentado asesinarla. Probablemente había vuelto al lugar sintiéndose inseguro por el hecho de que la chica no cayó en el fondo de la fosa y venía a terminar su trabajo. Bárbara notó la presencia del agresor, pero este no logró verla. El doctor que atendió a la muchacha no podía creer lo que estaba escuchando. De inmediato dio aviso a la policía y se ofreció a ayudar con la investigación. A las 17:15 horas de ese mismo día, y después de que la madre de Bárbara N. realizara la denuncia por violación, se comenzó con un operativo realizado por el OS-7 de Carabineros para detener al sospechoso. Era posible que no solo se tratara de un violador, sino de un asesino en serie. Ninguno de los policías involucrados tenía experiencia alguna al respecto. Los asesinos en serie son un fenómeno sumamente extraño en Chile. Solo podían confiar en las palabras de una niña que había sobrevivido de milagro al ataque de un peligroso violador que había intentado lanzarla dentro de un pique de casi 200 metros de profundidad con las manos atadas a la espalda. Bárbara N. otorgó varios datos que serían clave para la aprehensión de Julio Pérez Silva. Dijo que era un hombre que parecía teñirse el cabello de negro, estaba pulcramente afeitado, conducía un vehículo blanco y llevaba una camiseta con el logo de la municipalidad. También recordó que bajo el espejo retrovisor colgaban dos pequeños peluches de la serie infantil de televisión Bananas en Pijamas. Al día siguiente, cerca de las 9 de la mañana, el carabinero Jaime Lobos detuvo un vehículo de color blanco en uno de los puntos de control. La descripción del coche del presunto violador y asesino ya estaba en manos de todos los agentes de policía de la región. Lobos le ordenó al sospechoso que bajara del auto y, tras echar una mirada al interior, observó las dos figuras de Bananas en Pijamas colgando en el espejo. El conductor de dicho vehículo, llamado Julio Pérez Silva, de 37 años de edad, no se mostraba nervioso en lo absoluto. Cuando el sargento le dijo que debía acompañarlo a la comisaría porque había un problema con la patente de su coche, este accedió sin problemas. No intentó huir ni tampoco excusarse. Solo se sobresaltó cuando le informaron que quedaba detenido por una presunta violación cometida el día anterior. Bárbara N. reconocería a Julio Pérez Silva a través de una cinta de video que le presentó la policía, la cual fue grabada durante su estancia en el calabozo. También identificaría el Mazda Capela blanco, las figuras de las Bananas en Pijamas y un cuchillo de fabricación casera, con el cual la había amenazado y que aún se encontraba dentro del vehículo. En pocas horas, Julio Pérez Silva fue sometido a pruebas de pelo, semen y sangre. También a una entrevista psicológica y un estudio dactiloscópico. Ante la presión, el acusado reconoció haber mantenido relaciones sexuales consensuadas con Bárbara N., lo que ya de por sí era una falta grave, pues era una menor de edad. Sin embargo, negó haberla violado o tener conocimiento del paradero de las otras menores desaparecidas. Al mismo tiempo, se había registrado el domicilio del sospechoso, en donde vivía con su pareja, Nancy Boero, y las hijas de esta, quienes estaban sorprendidas por la contingencia policial. Se encontró una camiseta con el logo de la municipalidad, como bien había descrito Bárbara N. en su declaración, la cual se encontraba remojando en agua. También varios periódicos con reportajes acerca de las desapariciones de las niñas de Alto Hospicio. Ese mismo día, el presidente Ricardo Lagos volvía a hacer acto de presencia en la ciudad. Julio Pérez Silva llevaba apenas 24 horas tras las rejas y la noticia de que se había detenido a un sujeto que había violado a una menor de 13 años ya estaba en la portada de todos los periódicos locales, aunque no se mencionaba nada con respecto a su posible relación con las desapariciones. Mientras Lagos se encontraba entregando casas e inaugurando plazas recreacionales del sector, los padres de las niñas desaparecidas lo estaban esperando entre la muchedumbre, con pancartas en mano, para pedirle que interviniera en la investigación. El presidente de la República se encontraba en un tremendo problema. La policía ya le había comunicado que habían detenido a un sospechoso y que quizá se trataba de un asesino en serie. Todas aquellas hipótesis, entregadas por las propias autoridades, que aseguraban que la mayoría de las niñas de Alto Hospicio habían huido de sus casas para prostituirse y consumir drogas, podían ser falsas y dejarían en evidencia la incompetencia general de quienes estaban a cargo del caso, y no solo eso, sino también un prejuicio y clasismo vergonzosos. Ricardo Lagos intentó ignorar los gritos de los pobladores que exigían justicia, pero una mujer que logró evadir el control policial se le acercó y lo cogió de la mano para que le prestara atención. El presidente Lagos, con un movimiento brusco, se la apartó. Varias cámaras de televisión registraron el incómodo momento. Tras unos segundos, Lagos reaccionó y cogió la mano de la mujer para escucharla, pero fue demasiado tarde. La situación se descontroló y aunque el mandatario trató de apaciguar los ánimos, no tuvo más remedio que retirarse y despedirse con un cortante gracias ante el abucheo generalizado. Al mismo tiempo, la policía comenzó a presionar a Julio Pérez Silva para que confesara los crímenes, pero este se negaba. Las medidas extremas de los agentes para conseguir una confesión serían cuanto menos polémicas, restringiendo los alimentos del prisionero e incluso impidiéndole dormir durante casi 3 días. Finalmente, y tras un duro interrogatorio, el domingo 7 de octubre, el sospechoso reconoció haber asesinado a 3 menores de edad y haber lanzado sus cuerpos en el fondo de un pique de la ex mina de Guantajaya. Poco después, Julio Pérez Silva reconocería que no eran 3, sino 6 víctimas, algunas de las cuales también abandonó en distintos basurales de la ciudad. Poco y nada pudo hacer la policía para intentar trabajar en secreto. Las salas de redacción de los periódicos iquiqueños se enteraron de la noticia y esta se difundió de manera inmediata. Los primeros cadáveres fueron rescatados desde pequeños basurales cercanos a Iquique el martes 9 de octubre. El mismo Julio Pérez Silva había indicado los lugares en donde recordaba haber abandonado los restos de algunas de las menores. la evidencia forense se acumulaba, y tras desenterrar a las cuatro primeras víctimas, se decidió enviarlas inmediatamente al servicio médico legal, pues los restos se encontraban momificados y casi desintegrados a causa del clima extremo, lo que podía complicar aún más su conservación e identificación. Mientras tanto, en la pequeña ciudad de Alto Hospicio, el excesivo movimiento en la subcomisaría alertó a los vecinos de que algo grave ocurría. Varios vehículos entraban y salían del recinto a toda velocidad. Se supo que los cadáveres de las niñas desaparecidas estaban siendo encontrados en el desierto, y una muchedumbre comenzó a demostrar su descontento con las autoridades. La última parada de la comitiva policial ese día sería justamente en el pique de la mina Guantajaya, desde donde se recuperaron varios restos óseos, procedimiento que el mismo personal del GOPE, Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Chile, fotografió y documentó en video. Cientos de pobladores y varios periodistas se acercaron a la zona, aunque esta fue resguardada celosamente por carabineros. La situación se estaba tornando inmanejable hasta ese punto, y las autoridades aún no podían entregar información oficial con respecto a los hallazgos. Los medios de comunicación ya hablaban del psicópata de Alto Hospicio. No sería hasta el 11 de octubre que los padres de las niñas desaparecidas fueron citados a las oficinas del Servicio Médico Legal para reconocer los restos. Se pudo identificar a 6 de los 7 cadáveres, entre los que se encontraban Viviana Garay, de 16 años, Macarena Sánchez, de 14, Patricia Palma, de 17, Macarena Montesinos, de 15, Caterina Arce, de 16, y Angélica Ley, de 23. Luego de reconocer las identidades de los cuerpos, los familiares de las víctimas protagonizaron dramáticas escenas de dolor y angustia, llegando incluso a ser atendidos por personal de la Cruz Roja. La ira de la población era incontenible, mientras que las autoridades solo podían asegurar que realizarían un nuevo descenso al pique de Guantajaya, pues creían que aún quedaban diseminados restos humanos en los lugares más profundos. Ese mismo día, el ministro del Interior, José Miguel Insulza, declaró ante las cámaras de televisión con respecto al caso, demostrando una tremenda arrogancia. No van a rodar cabezas, así que si las andan buscando, no las van a encontrar. La intención del gobierno era la de blindar al cuerpo de carabineros, pero la presión social aumentaba y los procedimientos de la investigación fueron tan bochornosos que se pudo comprobar que la mayoría de los casos de desaparición en Alto Hospicio ni siquiera habían sido ingresados al sistema como una presunta desgracia. 24 horas más tarde, efectivamente rodaron varias cabezas. Todos se culpaban unos a otros, rehuyendo de la responsabilidad, y a medida que pasaban los días, más autoridades fueron defenestradas de sus cargos, incluyendo varios altos mandos. El caso del psicópata de Alto Hospicio había dejado en evidencia la inoperancia de distintos sectores, provocando un verdadero terremoto político. Y lo peor de todo era que se seguían encontrando cadáveres en el desierto. Muchas de ellas, jóvenes a las que la policía ni siquiera estaba buscando. Las protestas de la población no se hicieron esperar, y la noticia conmovió a todo el país, acaparando las portadas y noticieros durante semanas. Chile no sabía de un caso de asesinato en serie desde 1982, cuando dos carabineros apodados los psicópatas de Viña del Mar asesinaron a un total de 10 personas, siendo fusilados en 1985. El 15 de octubre se realizaron los funerales de las víctimas del denominado psicópata de alto hospicio en la Catedral de Iquique. El monseñor Juan Barros dedicó unas palabras a los familiares que, en el fondo, representaban el sentir de millones de chilenos. Queda la sensación de que pudimos haber hecho más para ayudarlos. En medio de sus dolores y pobrezas, se esforzaron mucho sin ver los resultados esperados. Ellos nos han dado un ejemplo de lucha por un ser querido, han dejado enseñanzas al país para proceder con más delicadeza y dedicación ante los clamores de quienes están con algún padecimiento. Más de 1.500 personas se congregaron para expresar su solidaridad en un evento sobrecogedor nunca antes visto en Chile. La madrugada del 10 de noviembre del año 2001, a casi un mes de su detención, Julio Pérez Silva debía asistir a la reconstitución de las escenas de los crímenes, hecho que generó gran conmoción. 280 carabineros, 40 funcionarios de investigaciones y más de 20 gendarmes antimotines se pusieron a disposición para acompañar al acusado a diversos puntos del desierto, en donde el asesino había dejado los cadáveres. En aquel momento, la cantidad de posibles víctimas se había elevado a 9. La enorme comitiva recorrió varios kilómetros para confirmar la información que entregaba el asesino, y justo detrás de ellos, la prensa los seguía de cerca, registrando cada momento. Este caso representó un duro golpe para las autoridades chilenas, pues la postura indolente que se había tomado con respecto a las desapariciones fue catalogada incluso de clasista. Familias pobres que buscaban desesperadas a sus hijas fueron ignoradas a pesar de contar con evidencia de que lo que estaba ocurriendo en Alto Hospicio no era normal. Para muchos, el hecho de tratar este caso como un problema social y no policial fue un error imperdonable. Psiquiatras, psicólogos y criminólogos se preguntaban por qué Julio Pérez Silva había cometido crímenes tan brutales, pero ni él mismo pudo explicarlo. Era un hombre serio, tranquilo, reservado y obsesivo por la limpieza. A pesar de que parecía alguien amable, no tenía ningún amigo. Julio II Pérez Silva, conocido también como el Cegua, nació en Valparaíso, Puchuncaví, el 15 de julio de 1963. Sus ex compañeros de colegio y profesores lo recuerdan como un niño tranquilo y callado. Su condición humilde lo obligó a asistir al colegio con sandalias de goma y sin uniforme, por lo que fue constante objeto de burlas. Desde muy pequeño, Julio aprendió a temerle a su padre, quien no dudaba en golpear brutalmente a su mujer cuando estaba borracho. A los 7 años, Julio quedó inconsciente porque su padre le azotó la cabeza contra la muralla debido a que entró a una habitación sin pedir permiso primero. Junto a sus 5 hermanos, huían despavoridos cuando su padre llegaba a casa y solo volvían a entrar cuando escuchaban sus ronquidos. A los 11 años, según recuerda, fue manoseado por un chico mayor, pero decidió guardar silencio pues la situación lo avergonzaba en extremo. Salió de octavo básico a los 19 años, pues tenía pésimo rendimiento académico, aunque nunca se mostró violento ni agresivo. Uno de los pocos recuerdos que tienen los que lo conocieron durante su juventud es que le gustaba el fútbol. De hecho, asistía con regularidad a los torneos de su barrio y se destacaba por ser bastante talentoso con el balón en los pies. Pero una vez que terminaban los partidos, se duchaba, se vestía y se iba sin conversar con nadie. A los 22 años, Julio Pérez Silva contrae matrimonio y tiene 2 hijas antes de separarse. Luego, conoce a Marianela Vergara, quien también tenía dos hijas jóvenes y con las cuales comenzó a cosechar fama de excelente esposo. Cuidaba a las niñas como si fuesen de él, trabajaba todos los días y era un cordial vecino. Pero el rumor de un presunto intento de violación a una de las adolescentes terminó con la relación. Decidió emigrar al norte del país, Iquique, con el fin de rehacer su vida. Pocas semanas después, conocería a Nancy Boero, una mujer 14 años mayor que él y que tenía 6 hijas. Ambos se fueron a vivir a Alto Hospicio, en un sector conocido como La Negra, para luego establecerse definitivamente en Autoconstrucción, en una humilde mediagua. Nancy Boero había conseguido vender un pequeño terreno que tenía en Iquique a mediados de 1998, y con parte de ese dinero decidió regalarle un vehículo de segunda mano a su pareja, además de financiarle un curso de conducción. Por aquellos años, Julio Pérez Silva trabajaba cargando sacos de sal y no ganaba demasiado dinero. La situación financiera era cada vez más compleja y es entonces cuando decide ganarse la vida operando como taxista clandestino. Al mismo tiempo, comenzarían una serie de desapariciones que pusieron en vilo a la comunidad. Muchos recuerdan que Pérez Silva aspiraba y limpiaba constantemente el interior de su vehículo, algo que llamó mucho la atención a los vecinos del sector, pues viajar constantemente por lugares desérticos significaba gastar demasiado tiempo en esas atenciones. Según sus propias palabras, el primer crimen que cometió no tuvo ningún tipo de planificación. Asegura haberse topado con una menor que accedió a tener relaciones sexuales con él a cambio de dinero. Una vez que se acercaron a una playa solitaria, Julio Pérez Silva se habría percatado que la intención de su acompañante no era otra que robarle un billete de 10.000 pesos que tenía en la guantera. Furioso, se abalanzó sobre ella y la golpeó con una roca en la cara hasta matarla. En el lugar del crimen, se encontraría una medalla de oro del Chuncho de la U, la insignia de su equipo de fútbol, la cual fue reconocida por Nancy Boero como un regalo que ella le había hecho y que había extraviado. Lamentablemente, este dato no salió a la luz hasta que el caso se mediatizó, pues un policía, al encontrar la medalla de oro en el sitio del crimen, se la dejó para él, en otro bochornoso hecho que se sumó a los anteriormente mencionados. Que Julio Pérez Silva adquiriera un vehículo, algo que en sus años más modestos le debió parecer casi imposible, le brindó seguridad y una sensación de control e impunidad. Podía moverse por distintos sectores e invitar a mujeres a subir a su coche. Siguiendo el mismo modus operandi, el asesino comenzó a acechar adolescentes que accedían a un aventón por las áridas calles de Alto Hospicio, o bien se aprovechaba de su fachada de taxi pirata para transportar y secuestrar a mujeres y niñas a las cuales violaba y asesinaba. Tras varios exámenes, se determinó que Julio Pérez Silva sufría de trastorno antisocial de la personalidad, además de mostrar un comportamiento marcadamente asocial. Si bien parecía un sujeto amistoso e incluso podía entablar alguna conversación ocasional, solo se relacionaba superficialmente con las personas que conocía y no generaba ningún lazo afectivo. Su pareja, Nancy Boero, sin embargo, manifestó que con ella se había mostrado como un hombre cariñoso, servicial y atento, que le hacía masajes, le preparaba el desayuno y se lo servía en la cama. Además, nunca se comportó de manera violenta, aunque sí reconoció que en algunas ocasiones lo sorprendió mirando a otras mujeres de forma nerviosa, posiblemente excitado. A pesar de que no fue un asesino especialmente sádico, porque técnicamente no torturó a sus víctimas de forma prolongada, sus crímenes fueron crueles y tremendamente cobardes. Asesinó a algunas de sus víctimas con piedras, pero también podía lanzarlas vivas desde los piques mineros, demostrando una frialdad espantosa. Julio Pérez Silva fue encontrado culpable y condenado a cadena perpetua por 14 asesinatos y un intento de asesinato el 26 de febrero del año 2004. No mostró arrepentimiento alguno, ni tampoco se disculpó ante los familiares de sus víctimas. Sin embargo, comenzaron a surgir varias preguntas con respecto al caso. Algunos vecinos del sector comenzaron a decir que cerca del pique de Guantajaya, durante la noche y en las fechas de los crímenes, pudieron ver las luces de varios vehículos y camionetas que rondaban en el lugar y que parecían perderse en el desierto, justamente en esa dirección. Los testimonios de algunos lugareños apuntaban a 3 carabineros que habrían estado efectivamente involucrados en trata de blancas e incluso en tráfico de órganos. También se comentó que varias de las rocas que cubrían los cuerpos en el fondo del agujero donde Julio Pérez Silva lanzaba con vida a sus víctimas eran demasiado grandes y pesadas como para ser movidas por un solo hombre. Los rumores sobre la participación de terceros se acrecentaron cuando el mismo imputado declaró que era inocente y que había sido inculpado por los mismos policías para confesar los asesinatos. En una entrevista concedida a la televisión, Julio Pérez Silva contaría que el día de su detención, carabineros lo torturó para que confesara. Aseguró haber sido golpeado y obligado a mantenerse despierto durante varios días hasta que no resistió más y decidió aceptar los cargos. Dijo también que lo amenazaron con asesinar a las hijas de su pareja, Nancy Boero. Además, le habrían pedido una muestra de semen y cabello, los cuales habrían sido dispuestos posteriormente en los cadáveres para inculparlo por medio de pruebas forenses. Ante estas graves declaraciones, las autoridades salieron al paso diciendo que se trataba de un psicópata y que evidentemente estaba mintiendo. Pero al parecer, no todos estaban tan seguros de ello. Uno de los rumores más oscuros sobre el caso es el que asegura que Julio Pérez Silva mantenía una relación amorosa con Bárbara N., la única sobreviviente. Se dice que servía de anzuelo para que él pudiera traer a otras niñas hasta su vehículo, raptarlas, violarlas y asesinarlas. Varios de los familiares de las víctimas repudiaron estas declaraciones y manifiestan su confianza en la niña que les ayudó a encontrar los restos de sus hijas. Sin embargo, algunos testigos dicen haber estado al tanto de la relación que la chica mantenía con Julio Pérez Silva. Bárbara no pudo terminar el colegio debido a que fue amenazada y constantemente acosada por aquellos que querían más respuestas. Terminó alejándose de Alto Hospicio y supuestamente se le ha visto en situación de calle y sumida en la pobreza y drogadicción. Por otro lado, los padres de las víctimas del llamado psicópata de Alto Hospicio reclaman no haber recibido ningún tipo de disculpa por parte de las autoridades, debido a los denigrantes tratos a los que fueron sometidos. El gobierno de Ricardo Lagos les regaló casas prefabricadas y una pensión vitalicia de 160 mil pesos mensuales a modo de compensación, unos 200 dólares actuales. Algo que evidentemente está lejos de cerrar las heridas de este trágico episodio. Actualmente, ese monto ha subido hasta poco más de 200 mil pesos, unos 250 dólares, pero no alcanza ni siquiera a ser un sueldo mínimo, y a muchas de estas personas las imposibilita para acceder a otros beneficios del gobierno, como pensiones de invalidez o de trabajo. Esta compensación resulta ridícula e insuficiente considerando los errores garrafales de la investigación, además de la humillación a la cual fueron sometidos los padres de las niñas asesinadas. Actualmente, Alto Hospicio aún es asociado a esta terrible tragedia. Los espectrales y desoladores parajes y basurales del desierto esconden cruces y animitas de los lugares en donde fueron hallados varios de los 14 cuerpos que el psicópata no lanzó al pique y que por medio de neumáticos pintados de blanco se erigen entre el polvo para que las niñas sean recordadas de alguna forma. Julio Pérez Silva fue encerrado en el penal de Hacha bajo estrictas medidas de seguridad, aunque posteriormente fue trasladado a la cárcel de Colina 1, en la región metropolitana. 4 guardias se mantienen atentos a todos sus movimientos para evitar que se quite la vida, pues ya lo habría intentado en un par de ocasiones. Ha mostrado un buen comportamiento, aunque es de carácter cambiante. Se entretiene escuchando música, haciendo manualidades, viendo películas en DVD, trotando un par de veces al día y jugando ocasionalmente baby fútbol con los gendarmes que lo cuidan día y noche. Traspasarlo a la población general es imposible, debido a que sería linchado de inmediato por los demás reclusos, quienes han jurado asesinarlo. Hace un par de años se dio a conocer la noticia de la reapertura del caso, pues habría nuevos antecedentes sobre otros 5 asesinatos desconocidos hasta la fecha y la participación de terceros en los crímenes. Algunos de los familiares exigen saber la verdad y llegar a las últimas consecuencias. Otros, quizás ya agotados de tanto sufrimiento, prefieren creer que el único responsable es Julio Pérez Silva y así cerrar el más doloroso episodio de sus vidas. De momento, las víctimas asociadas al psicópata son Viviana Garay, Caterin Arce, Patricia Palma, Macarena Montesino, Macarena Sánchez, Laura Solá, Gisela Melgarejo, Angélica Palape, Daisy Castro, Sara Gómez, Graciela Sarabia, Ornella Linares, Angélica Lai e Ivonne Carrillo. Han pasado casi 2 décadas desde que el caso del psicópata de Alto Hospicio se convirtió en uno de los más célebres y desoladores de la crónica negra chilena. Los errores y horrores cometidos por las autoridades resultan tan inaceptables como las promesas de compensación a las familias afectadas. Los bonos vitalicios otorgados por el gobierno resultan casi insultantes. Las casas prefabricadas que les regalaron son de apenas 25 metros cuadrados. Todo procedimiento policial debe llevarse de forma rigurosa, sin prejuicios y con un total compromiso con la justicia. Recordar este lamentable hecho y todas sus aristas puede servir para no cometer los mismos errores en un futuro. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. En la descripción te dejo el link a mi blog sobre criminología y también el link para comprar mi libro Monstruos Humanos, un tomo de 430 páginas en donde ahondo en el tema de los asesinos seriales. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen.